Hoy hablaremos intensamente y con dos de azúcar sobre la historia del movimiento LGBT+. Desde Stonewall hasta la actualidad, haremos una breve recapitulación sobre la historia y por qué celebramos el 28 de junio, el Día del Orgullo. También nos acompañará el activista Pedro Beltrán a darnos la perspectiva sobre el tema.
Esto es Intenso con dos de azúcar.
Hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestra segunda temporada Vivir Intensamente. El día de hoy hablaremos sobre la celebración del Día del Orgullo LGBT+, y nos acompañará un invitado muy, muy especial más adelante. Él es Pedro Beltrán. Pedro es licenciado en Administración. Es también líder del colectivo Just Fly, además de que es un miembro activo de la comunidad. No se lo pueden perder. Y también el día de hoy me acompañan mis compañeros Saraí y Ramón. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, muy emocionados por tocar este tema. Muy, muy, muy emocionados. Perdón, Ramón, te quité la palabra.
No, no, para nada, pero te vi que estabas comiendo ahí y dije, a ver, que termine de pasar el bocado antes de hablar. Yo pues también muy contento, muy emocionado por el tema que toca ahora, porque pues ya también es momento de celebrar y por ver qué nos tiene que decir Pedro.
Así es un invitado muy especial que además tiene un programa de noticias por Índice, por el canal Índice Noticias, sobre el movimiento LGBT+. Pero, ¿qué les parece si antes de tocar el tema del panorama actual, nos vamos un poco a la historia de la comunidad?
Perfecto. A ver, ¿qué me tienen que instruir?
Pues bueno, sabemos que el movimiento es muy antiguo. Basta. Pero en sí, el 1969, el 28 de junio, por eso lo celebramos, en Stonewall, era un bar en Nueva York, donde se realizaban múltiples reuniones de miembros de la comunidad.
Paréntesis, pero eso sí no lo comentamos, de que por qué en estas fechas, pues lo que dijiste ahorita, pues de que celebramos el Día del Orgullo el 28 de junio, pero ahí, a ver, Antonia, para que nos diga el por qué.
Sí, este 28 de junio ocurrió una de las múltiples redadas que había hacia la comunidad por parte de la policía. Y esto fue en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York. Y en esta ocasión, los miembros de la comunidad decidieron alzar sus voces y luchar contra la fuerza policial.
Sí, cabe mencionar que este es un movimiento que ha sido muy, muy importante tanto en la segunda mitad del siglo XX como lo que va del siglo XXI. O sea, definitivamente ha dejado... Déjenme mencionar que antes de que sucediera esta situación que nos platica Antonia, desde antes ya se venía trabajando, pero no era tan notorio. O sea, es como que el boom con este incidente que nos platica Antonia. Y ahí es donde empiezan a trabajar más lo que son las marchas y las manifestaciones con el objetivo de buscar la igualdad de los derechos, ¿no?
Sí, fue cuando ellos... cuando ellos ya...
Dije que ya no te iba
a... Ya no me ibas a interrumpir. Cuando ellos decidieron ya no callar, ¿no? Cuando ya de plano se sintieron cansados y dijeron ya es momento de exigir derechos, de que digamos que pues también somos personas y que también tenemos derechos, así como cualquier otro. Entonces fue cuando ellos ya decidieron alzar la voz y a partir de ahí, 2 años después, fue que comenzaron las marchas, ¿no? En 1970.
Sí, es que porque lo de Stonewall sonó tanto porque fueron varias noches de lucha, sí. Hubo múltiples heridos, entonces se tenía que celebrar esto. Fue un momento muy importante para el movimiento. Y a partir de ahí, como menciona mi compañero, comienzan a realizarse diferentes marchas. Se empieza por Estados Unidos, en diferentes ciudades, en diferentes estados, para después pasar a Europa y a México.
Cabe resaltar también que una de las personas que fue como las pioneras, ¿no? en todo esto, aparte de ser gay, de ser trans, era una persona negra. No sé si tengan ahí ustedes el dato del nombre, porque yo no recuerdo exactamente.
Sí, pero... ella es Marsha P. Johnson.
Exactamente, ahí porque luego se hace muy, muy famosa su foto en estos días ahí.
Así es, y el movimiento aquí en México se da aproximadamente 10 años después. porque aquí en nuestro país ocurrían las mismas redadas que en Estados Unidos. La policía, si te veía en la calle con tu pareja, te podían llevar preso, te podían hasta golpear.
Así es, y en una de esas redadas fue cuando se llevaron a 41 hombres detenidos, y esto fue algo que marcó mucho a la comunidad en nuestro país, ¿no?
Sí, de hecho, hasta la fecha el número 41 sigue siendo un número muy representativo de la comunidad LGBT.
Muy, muy representativo. Bueno, y así es como comienzan más a hacer mucho más movimiento, mucho más marchas, mucho más protestas por discriminación, por lucha de los derechos humanos, porque son derechos que son igual para todos. ¿Y qué les parece, compañeros, si pasamos un poquito a hablar de lo que es actualmente el movimiento?
Sí, fíjate,
sí,
porque
estaría muy bien.
Porque actualmente ya, también
levante la mano.
Porque fíjate que actualmente, a pesar de que es un movimiento y de que son marchas en pro de los derechos de la comunidad LGBT, también se considera una fiesta para toda esta comunidad, y pues se puede ver en fotografías de la marcha que se celebra por todo el mundo, incluso también ya aquí en nuestro estado, en Sonora, también ya hay ciudades que se han sumado a este movimiento.
Aquí y, en nuestro municipio incluso.
Aunque creo que falta muchísimo todavía, pero sí, pero ahí va poco a poquito, es la cuestión de irle dando visibilidad a todo esto.
Y también me parece que importante que mencionemos el dato de que cuando se realiza la primera marcha aquí en México, era un contingente muy pequeño que se unió al contingente en pro de la Revolución Cubana. Entonces, a partir de ahí, en los años siguientes, ya nace la propia marcha del movimiento LGBT+, que ahora se celebra cada 28 de junio en honor a Stonewall y también en honor a lo que sucedió en México.
Incluso ya todo el mes, ¿no? Ya es considerado como el mes del orgullo, y a sacar nuestras banderitas de
del orgullo.
Y otra cosa que les quería comentar, ya se me estaba olvidando, que ya es considerado también como, o ya le llaman Navigay a todo esto del movimiento y de la marcha que se realiza en este mes. Pero como decía Saraí ahorita, pues ya vamos a pasar a nuestro invitado para que nos hable más del tema y saber qué es lo que nos tiene que decir.
Sí, hay que invitar a Pedro a que se nos una con esto del panorama actual del movimiento LGBT+, y por qué es importante que aún lo celebremos.
Vamos a ello.
Intenso con dos de azúcar.
Hola Pedro, bienvenido a Intenso con dos de azúcar. Decidimos invitarte porque queríamos la opinión de un activista sobre el movimiento LGBT en la actualidad. ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad, muy a gusto, muy agradecido por el espacio, y me encanta también lo que están haciendo. Yo el otro día que los descubrí por Ramón, estaba ahí como que en mi modo señora, lavando antes, mi ropa, ya sabes, y escuchando y aprendiendo, obviamente, ¿no? De mano de temas que son muy importantes ahora en la actualidad y que la gente como que ya se ha sabido solos, pero hay que aprenderlos.
Así es, hay que aprender un poquito de todo porque no somos expertos, pero bueno, tenemos un invitado de lujo que nos va a acompañar un rato y nos va a hablar acerca de lo que es el movimiento LGBT, pero Pedro, a ver, para aquellos que no te conocen, a ver, platícanos quién es Pedro Beltrán y cuál dirías que es tu principal papel dentro del movimiento.
Bueno, pues yo como Pedro Beltrán me considero una persona pues muy movida, siento que no puedo estar estático, no puedo estar sin hacer algo, entonces me considero ese tipo de personas que tienen que aportar algo a la sociedad. Yo desde joven he sido líder de otro tipo de movimientos, ya sea religiosos, comunitarios, y cabe destacar que yo no soy parte de esta ciudad, pero caí aquí justamente por mis labores, pero... Y en esta ciudad no tenía un fin al cual apoyar en la ciudad en la que me encontraba. Entonces me encontré con este movimiento justamente en una noche bohemia que me invitaron, donde se festejaba la unión de la comunidad LGBT. Y me gustó mucho el modo en el que este colectivo pues inducía a que la comunidad se reuniera de manera pacífica, conocerse Y desde ahí nació, dije, bueno, quiero ser parte de este equipo también. Yo creo que también puedo aportar ideas, puedo apoyar con respecto a lo que yo sé hacer. Y el papel que juego en este momento, justamente ahorita yo soy el líder del colectivo. Yo llegué siendo un, como le dicen, un peón más, pero ahorita soy el líder que está ahí al frente del colectivo. Siento que tengo una gran responsabilidad con respecto a la visibilidad que estamos buscando aquí en nuestra ciudad, pero yo estoy muy, muy, muy feliz de poder colaborar con lo poco o mucho que sé, porque yo siempre he dicho que uno no deja de aprender, en el camino sigue aprendiendo y aprendiendo cosas. Tengo apenas 3 años, que voy para mi 4º año dentro del activismo, y pues cada vez se me abren más sorpresas y más oportunidades.
Así es, siempre vamos aprendiendo sobre las situaciones que se nos presentan en el largo de lo que pues va pasando, ¿no?, de nuestras vidas. Y a ver, Pedro, platícanos cuál es el objetivo principal del movimiento. A ver, háblanos un poquito más de este movimiento.
Ok, creo que, bueno, a nivel general, a nivel mundial, desde que inició el movimiento LGBT, es la visibilización y la igualdad de derechos de las personas LGBT. Veíamos desde antaño una desigualdad con respecto a personas que salían a las calles haciendo su expresión de género, queriendo estar en un bar tal cual, a lo mejor eran personas trans y eran limitados a no poder este tipo de accesos. Y a como fue avanzando el tiempo, personas que no podían contraer matrimonio con respecto a cuestiones también de salud, de seguridad social, vivienda y todas estas cuestiones, el movimiento era en cuestiones de visibilidad de derechos de las personas LGBT, y no ha cambiado el rumbo, no es lo mismo. Seguimos luchando por la visibilidad y la igualdad de derechos de las personas LGBT. Y otra cosita más, con respecto al movimiento que tenemos nosotros aquí en Ciudad Obregón, como te lo digo, es la unión. Nos gusta mucho hacer actividades que conlleven a la unión, al festejo, al conocernos, al crear una comunidad tal cual como le llamamos. Sí, cierto, somos una comunidad LGBT, pero a lo mejor no estamos conviviendo, no sabemos qué pasa a mi vecino, qué le pasa a mi amigo de la otra colonia. Entonces hacemos como este tipo de enlaces para que, además de que hacemos visibilidad y hacemos exigencia de nuestros derechos, pues también hacemos comunicación. Es lo más importante para nosotros en este momento.
Pedro, y ahora justamente estamos en el mes del orgullo, ¿no? Y pues también estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial. Queremos saber cómo se están llevando a cabo ahora todos estos eventos que se realizan en este mes, pero ahora cómo se adaptaron para llevarse a cabo, pues, durante la contingencia que tenemos ahorita.
Pues bien, como dicen, no, vamos a la nueva normalidad y la visibilidad no se debe acabar. Indiscutiblemente que no podamos salir a las calles, hay que buscar maneras en las que seamos visibles. Miren, estamos aquí siendo visibles de manera virtual. Quiero decir que en Ciudad Obregón nunca se había hecho una manifestación, una marcha con respecto a la visibilidad del LGBT. Somos los organizadores, llevamos por nuestro 3er año. Pero pues la pandemia y todas las cuestiones de salud pues nos detuvieron.
Pues vino a tumbar el evento.
Sí, y ahora pues las cuestiones meramente virtuales. Vamos a tener conferencias, vamos a tener foros, vamos a tener obras de teatro que hablan sobre la visibilidad LGBT. ¿Qué más movida? Conferencias, ya lo comenté. Vamos a tener un concurso de talentos también virtual, para que los chicos ahí muestren su talento, ya sea si quieren hacer un stand-up, música, poesía, baile. El chiste es estar moviéndonos y ser visibles pues de manera virtual, ¿no? Somos la era de lo virtual, hay que aprovecharla, y si no podemos estar como dando nuestros colores visiblemente así por las calles, pues mira, lo vamos a hacer dando lata ahí por las medias.
Aprovechando los recursos y la tecnología, ¿no?
Fíjate, de hecho hace unos días me tocó ver en Instagram cómo ilustradores se sumaban a esto del movimiento y hacían su carrito ilustrado y lo ponían en movimiento, ¿no? Se me hizo una idea bastante padre para dar visibilidad al movimiento en estas épocas de
de COVID. Me encantó, de hecho creo que nos vamos a unir a la campaña y vamos a ir a mandar nuestro carrito virtual que representa a Cajeme, a ver si nos meten ahí en la campaña.
Ya lo estaba pensando yo también en hacerlo.
Sí, mira, manden el suyo. O sea, yo siempre he dicho que no necesita ser, por ejemplo, un movimiento LGBT, pero personas que apoyan al movimiento, aliados, como bien lo decimos, no necesita ser la causa para apoyar la causa. Esto, ustedes no son la causa, pero la apoyan y es lo que también da apertura a la visibilidad.
Justamente, hablando ya de aliados, ¿cómo se puede ser un aliado de la comunidad LGBT?
Pues yo creo que, como cualquier otro tipo de movimiento, no siempre el interés y la apertura, porque muchas personas pueden decir, los apoyo, pero, y ya en ese pero hay demasiadas, tantas cosas que su cabeza no pueda abrirse o entender. Yo creo que el entendimiento y la apertura por la comunidad LGBT, que la diversidad sexual es tan grandísima en respecto a tantos temas, debe existir esa apertura. Y tenemos chicos aliados heterosexuales en nuestro colectivo que también nos ayudan a levantar los eventos.
Perfecto. Y hablando de eso ahorita de aliados, les comentaba hace ratito que yo traigo aquí a mi Bob Esponja, que justo hace unos días lo sacaron del closet y fue parte ahí de lo del
yo soy fan también de Bob, mira, aquí
tengo un montón
de pantalla también.
Bob Esponja. Sí, así hace unos días pues que ya Nickelodeon pues ya dijo abiertamente que Bob Esponja formaba parte de la comunidad LGBT.
Sí. Bueno, para algunos que yo creo que crecimos junto con él y que también fue como nuestra parte de nuestra personalidad LGBT, yo creo que para nosotros no fue como muy chocante, yo creo que ya muchos lo sabíamos, pero a mí me gusta mucho la apertura que existe con respecto a diversidad. Vemos en Netflix, vemos a Disney también, que incluye personajes, y que esto es lo que se busca también, educar desde niños, porque a nosotros no nos tocó que nos hablaran sobre diversidad, tuvimos que aprenderlo ya de grandes, y qué padre que niños desde pequeños ya vengan con esta mentalidad y que no como nuestras generaciones más adelante, que todavía tienen estigmatizado este tema, ya no vengan con ese chip, pues, sino que vengan con un chip más abierto.
Así es, de hecho.
Oye, Pedro, ¿y tú cómo consideras que está el panorama actual en nuestro país? ¿Qué hace falta para que el movimiento LGBT sea más visible?
La verdad es que faltan muchas cosas. Esto es de lo que hemos avanzado. Yo creo que no es ni el 1%, pero sí faltan demasiadas cosas. Y yo creo que todavía no somos como expertos en la materia, pero las cuestiones legales son las más importantes. Para mí, yo miraba un mapa sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario aquí en la República Mexicana y veía que varios estados pues todavía no están iluminados con la diversidad sexual. Hace falta apertura con respecto a las legislaciones que hacen pues los diputados, porque al final de cuentas estamos hablando de derechos, y los derechos son para los humanos, indiscutiblemente la orientación sexual o su posición económica, todos tenemos los mismos derechos. Yo digo que siempre van a ser las cuestiones legales. Las visibles, pues creo que nos tocó una era muy bonita de si yo tengo una red social y quiero ser visible, yo lo voy a hacer. Y nadie me va a detener, es mi red y yo ahí voy a plasmar lo que me plazca. Pero ya en cuestiones legales nos falta demasiado, con cuestiones, por ejemplo, identidad de género, personas que su identidad jurídica, hablamos de personas transgénero, pues no corresponde a lo que presentan para un papeleo o un trámite. También debe existir, en algunos estados, creo que solamente en 3, aquí en la República está esta identidad de género. Vivienda, por ejemplo, para personas que quieren vivir juntas, que quieren compartir, ya llámese Infonavit, otro tipo de crédito, y demasiadas cosas legales que cualquier persona la puede tener. La verdad es todo ese panorama nos hace falta mucho aquí.
Pedro, ¿crees que la relación o la involucración de los millennials en el movimiento ha tenido un buen resultado? O sea, ¿consideras que nosotros los millennials hemos apoyado de alguna manera el movimiento? ¿Han tenido respuesta?
Claro que sí, yo creo que la visibilidad, te digo, está por todos lados, ya sea desde mi casa, desde mi teléfono, desde una red social, desde un colectivo que hayamos creado. Yo creo que somos de mentes más abiertas. Y a veces también, fíjate, me gusta mucho mencionarlo, que a veces también las mentes de las nuevas personas también como que a veces desmeritamos la lucha que ha venido desde antaño. creyendo que yo ya no necesito nada, ya estoy lleno de privilegios, pero la lucha pues se creó por personas de atrás de nosotros y hay que seguirla conmemorando y hay que seguirla pues haciendo crecer. Como te digo, el movimiento no se va a acabar por el simple hecho de que tú ya seas libre de salir al closet y que nadie te diga nada, ¿no? El movimiento va a seguir porque la homofobia y la discriminación van a seguir existiendo siempre. Entonces, hay que, como portadores y como jóvenes portadores de estos nuevos tiempos, también hay que seguir con la lucha, no nomás quedarnos en, ya lo tuve y hasta aquí, sino hay que seguirle continuando. Y yo siempre le doy pie a eso porque aquí en Obregón hay activistas ya maduros, bueno, yo ya estoy grande también, ya sé, pero ya maduros, que ellos hicieron su lucha y yo los admiro mucho, aprendí mucho de ellos, pero yo también quiero que nuevos jóvenes que vienen detrás de mí también tengan ese impulso y aprendan y que sigan el movimiento, que no se acabe.
Así es, hay que reconocer el trabajo que han hecho a lo largo de muchas generaciones, porque si bien es cierto, no es un movimiento que empezó ayer, ni antier, ni la semana pasada, no, tiene muchos años, y todas las personas que de alguna manera se han involucrado en este movimiento, pues de antemano un reconocimiento, ¿no?, por todo el trabajo que han hecho a lo largo de tantos años.
Claro que sí.
Oye, Pedro, ¿y qué considerarías que es lo más intenso y lo más dulce del movimiento?
Intenso, yo creo que es la apertura. Es la apertura social todavía. Si bien dicen estamos en el siglo XXI, los millennials, todavía hay generaciones que todavía no entienden esto, que dicen, no, mira, ya me persino, esto es del diablo, hazte para allá que se me va a pegar. Eso es lo intenso del movimiento, porque todavía te encuentras con personas que tienen tan arraigado el movimiento que creen que estas cosas son malas y la diversidad sexual ha existido desde años, no es como que salimos ayer a la luz y ya, y te encuentras muchos comentarios súper homofóbicos, comentarios por la calle, personas que te insultan. Entonces ahí está lo intenso, de que las personas todavía no tienen esa apertura mental de aprender y de aceptar que hay una diversidad sexual y que no es nada del otro mundo, que somos personas y seres humanos comunes y corrientes.
Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy, y nos gustaría saber si tienes algún mensaje para los que nos están viendo.
Pues yo siempre he dicho que se amen tal cual como son, que si tienen cualquier duda, que si tienen cualquier inquietud, siempre investiguen, busquen de personas que en verdad saben sobre el tema, que nada de lo que estén pasando con respecto a su orientación, a su identidad, está mal, al contrario, hay que experimentarlo. Y que hay una sociedad y que hay una evolución y que todo lo que sientan en este momento, si es malo o bueno, al final del día va a cambiar.
A ver, pero
antes
de cerrar, me faltó lo más dulce o lo que endulza a la parte del movimiento.
Oye, sí, lo que endulza.
¿Cuáles son las dos de azúcar?
Las dos de azúcar, sí, cierto. Pues antes de darle de lo que me endulza, déjeme decirle que yo me identifico mucho con su podcast, porque yo cuando voy a pedir mi café, yo pido mi intenso de limón con dos de azúcar, pero mascabo. Así es que
mucho. Qué bueno.
Con respecto a lo dulce, yo lo hablaba personalmente, me he topado cuando hacemos reuniones, cuando hacemos talleres, de madres o de jóvenes que se acercan y te dicen gracias. De ahí está lo dulce para mí, el reconocimiento, porque ser activista yo creo que no hay nada monetario, todo es de corazón, lo haces por las personas, y cuando llega un gracias o cuando llega un hiciste algo por mí o fue un buen consejo o recibí esta información, ahí está lo dulce para mí.
Perfecto.
Sí, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy y mostrarnos el panorama actual del movimiento LGBT+. Nos queda más que claro que aún queda un largo recorrido en esta lucha. Sí. Por el momento yo digo que hay que celebrar la libertad, la igualdad y el amor. Así que feliz Día del Orgullo.
¡Feliz Día del Orgullo!
Con banderita y todo. Con bandera y todo, aquí ya hubo producción detrás de
nuestros efectos especiales.
Efectos especiales.
La mía prestada.
Pues Pedro, igual que Antonia, pues nomás quiero agradecerte, darte las gracias por haber aceptado acompañarnos el día de hoy, por hablar sobre este movimiento que, que la verdad, como dicen, pues aún falta mucho, pero que ahí va poco a poquito, va dando resultados, cada vez hay más visibilidad para la gente dentro de la comunidad LGBT. Y preguntarte si alguien te quiere contactar, alguien quiere acercarse a ti, a tu colectivo, ¿cómo se pueden acercar contigo? ¿Tus redes sociales?
Cierto, justamente, no lo mencioné, nuestro colectivo es Just Fly, así tal cual como se escribe Just Fly, o a mi Facebook personal como Pedro Beltrán, me pueden encontrar, o en todas las redes sociales estamos también como Just Fly, así igualito.
Perfecto, pues no nos queda más que agradecerte, darte las gracias, compañeras, también, pues un episodio más, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Intenso con Dos de Azúcar, o en nuestras redes personales, que en mi caso es Ramón.bm,
Saraí Sainz,
Antonia Ortega,
y a Pedro, búsquenlo ahí como Pedro Beltrán o Just Flight en sus diferentes redes sociales. Y pues muchísimas gracias, nos esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.
Gracias.
Gracias.
Gracias.